Lowe's knows that more projects mean more tools. For a limited time, new and existing MyLowe's Rewards credit card members can get 12-month special financing on purchases of $299 or more, in-store and online. Don't wait to get the things you need. Get special financing today. Lowe's. We help. You save. Now through August 27th, choose 12-month special financing on purchases of $299 or more. Offer subject to credit approval and cannot be combined. Minimum monthly payments required. See store or Lowe's.com for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión, donde vamos a platicar de lo increíble y, por supuesto, también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tenemos una gran oportunidad de iniciar una noche más con historias de esas que no te dejarán dormir.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, a la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de absolutamente todas las vías de comunicación disponibles para ti. Y por esa razón te voy a compartir también nuestro contacto de WhatsApp. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Chihuahua; Coatzacoalcos, Culiacán, Durango; Guadalajara, Guerrero, Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Huetamo, Michoacán; Mazatlán, Monterrey, Poza Rica; Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En los rincones más oscuros de los bosques, donde el viento susurra secretos y los árboles parecen moverse por voluntad propia, habita una figura temida por todos: la bruja del bosque. Se dice que su magia es ancestral, capaz de controlar la naturaleza y lanzar hechizos que pueden transformar a los seres humanos en sombras perdidas o incluso en criaturas de la misma esencia del bosque. ¿Qué misterios se ocultan entre sus árboles? ¿Y qué poder tiene la bruja para protegerlos? Hoy, los oscuros secretos del bosque, maldiciones y hechizos.
¿Qué te parece el tema de esta noche? ¿Crees que las leyendas sobre las brujas del bosque tienen algo de verdad? ¿Te atreverías a caminar por uno de estos lugares oscuros solo para saber si existen? Te invitamos a participar con nosotros de la forma que tú gustes y desees, porque esta emisión se hace escuchando historias que cuentan sus protagonistas.
Hola, buenas noches, China y Nacho. De verdad, estoy muy alegre de poder comunicarme con ustedes, ya que es la primera vez que estoy escuchando un programa en vivo, debido a que trabajo mucho y la verdad no me da tiempo de escuchar el en vivo, sino que lo vengo escuchando el día siguiente en mi trabajo en la mañana, el programa anterior. Realmente llevo escuchándolos ya casi 2 años. Traté de escuchar casi todos los programas y de verdad que sí me llamó mucho la atención, porque este cierto tipo de cosas realmente paranormales son cosas que no todas las personas nos creen cuando queremos contar o relatar, pero me sentí muy bien al poder escuchar este programa y poder también compartir mi historia, ya que hoy estoy escuchando el programa en el que están hablando de los sueños premonitorios. Y se me vino a la mente un sueño que yo tuve cuando yo tenía 11 años. Me recuerdo que en aquel entonces nosotros, mi mamá, mis hermanos y yo, nos habíamos mudado a una colonia nueva para poder pues tener una mejor calidad de vida. Y mi mamá recientemente había dejado a su pareja, que era mi expadrastro, el papá de mis 2 hermanos. Tengo 4 hermanos, pero mis últimos 2 hermanos tenían un papá. Resulta que esta persona no andaba en buenos pasos, que digamos, por eso mi mamá decidió alejarse de él. Para no ser tan larga la historia, me recuerdo que una vez, una noche, yo me recuerdo que estaba soñando con esta persona, con mi expadrastro, y me miraba en la casa en la que estábamos viviendo en la actualidad, y yo me ponía a pensar, pero como él supo de este lugar, según nos venimos a vivir aquí, para que él no supiera, porque mi mamá se quería alejar de él, ¿verdad? Entonces yo lo miraba a él como corriendo, como preocupado, asustado, queriendo esconderse o esconder algo. Y estaba yo en el sueño junto con mis 2 hermanos más grandecitos y yo y esta persona. Y él como que nos traía obligados a andar detrás de él, como corriendo, como huyendo dentro de la casa. Lo curioso de esta persona que yo recuerdo en el sueño, que estaba vestido de calzoneta, short, de mezclilla, negro, y una camiseta blanca, de las que se usan por dentro, de las que son escotadas para el calor. Él le gustaba vestirse así, y en el sueño yo lo veo de esta manera. Me recuerdo que él vino y nos dijo que nos iba a dar un dinero y que lo escondiéramos dentro del sueño, ¿verdad? Y que no le dijéramos a mi mamá. Pero yo me ponía a pensar, ¿pero por qué no le voy a decir a mi mamá? Obviamente sí le voy a decir, ¿verdad? Resulta que en el sueño yo miraba la casa. La casa era de terraza, pero yo miraba la casa que estaba construida en una segunda planta arriba, otro espacio para habitar. Y resulta que voy escondiendo el dinero en el suelo y luego bajamos apresurados, corriendo hacia la parte baja de la casa. Y resulta que yo miraba a unos sujetos entrar a la casa, tomaban a este tipo, que era mi expadrastro, y lo sujetaban y lo metían dentro de la casa. Nosotros, mis hermanos y yo, nos quedábamos fuera en la parte del porche, que es el pasillo afuera, y cerraban la puerta. Yo miraba que la puerta se me hacía rara porque era como medio transparente y realmente no era así la puerta de la casa, pero la miraba medio transparente y resulta que voy viendo unos destellos que atravesaban la puerta. Y dice, qué raro, ¿qué es eso? Y en eso me desperté. Entonces, el día siguiente, cuando me desperté, vine yo en la mañana Y en ese entonces mi bisabuela todavía seguía viva y vine y le comenté, oh, fíjese que tuve este sueño con esta persona, y lo soñé que andaba vestido de esta manera y que nos decía esto y que estaba oyendo como de algo. Y lo que les acabo de comentar, que pues llegaron unas personas, lo sujetaron y vi esos deseos. Y me dijo ella, qué raro. Bueno, eso era como creo que entre 8 o 9 de la mañana cuando yo se lo platiqué. Luego por la tarde, a las 4 de la tarde, me recuerdo que hablan a la casa por el teléfono. Todavía se usaban los teléfonos que estaban conectados en la casa. Y era mi abuelo, que en paz descanse, que le habla a mi bisabuela y le dice algo y ella solo me quedó viendo. Entonces yo me quedé sorprendida porque yo siempre estaba casi mente al lado de ella. Y cuando ella corta la llamada, le digo yo, ¿qué pasó? Y me dice ella, oh, es que mataron a fulano de tal. Y el fulano de tal era mi ex padrastro, que lo habían ido a asesinar a su casa en la que estaba viviendo junto con su mamá y sus hermanos. Resulta que esta persona recién había salido de la cárcel y unos tipos llegaron a la casa. Él estaba sentado por así en la banqueta afuera, en una grada, y llegaron estas personas y lo llegaron a acribillar. Él quedó muerto ahí en su casa y lamentablemente también hirió a una de sus hermanas, que logró salvarse. Resulta que ese día llega mi mamá y habla con mis hermanos, los cuales ellos tenían entre 2-3 años, y les dice, oh, pues su papá está en el cielo, no lo van a poder ver. Y
ok, vamos a la pausa y regresamos.
El miedofón está listo, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Aprende a estar solo, porque nadie se quedará para siempre.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Mira qué impresionante lo que ella había soñado. Así estaban pasando las cosas. Continuamos.
Cosas que hicieran que los niños entendieran, ¿verdad, mis hermanos? Resulta que yo tenía mucha curiosidad. No me entró miedo, tenía curiosidad de saber y ver las noticias. Resulta que cuando al día siguiente llegan a dejar el periódico a la casa, porque mi bisabuelo usualmente lo compraba, yo quería ver la noticia, porque obviamente iba a estar en el periódico, y me voy a la sección de sucesos y voy viendo exactamente la fotografía de esta persona en medio de la sala de su casa, exactamente con la misma ropa con la que yo lo soñé. Su short de mezclilla negro y su camiseta blanca. Y me quedé realmente asombrada, porque nunca me imaginé que yo iba a tener tal sueño y que iba a soñarlo a él y que al día siguiente iba a suceder eso. Y como vuelvo y les repito, no me dio miedo, pero me causó mucho asombro. Y la verdad es que muchas veces yo tiendo a soñar o sentir ciertas cosas, pero como que hay algo en mí como que me dice, ok, tú sabes, lo vas a sentir, pero no vas a hacer nada, no vas a sentir nada, no vas a decir nada. Y exactamente eso fue algo muy extraño, y luego al tiempo se lo conté a mi mamá. Y mi mamá me dice, pues sí, qué raro, ¿no? Porque la verdad que sí, estuvo bien raro todo eso. Y le digo, sí, no, pues no es la primera vez que yo sueño, siento esas cosas, ¿verdad? Pero usualmente para mi persona, mi mayor asombro fue eso, lo que más asombro me ha dado. y quería por eso mandarles este audio, porque viendo la temática del día de hoy, el tema del que están hablando, me recordó mucho a esa experiencia que yo tuve y dije, bueno, voy a mandar un audio y voy a compartir con ustedes lo que viví en ese sueño. Y pues, para no alargar mucho la historia, yo después de eso, en la casa en la que vivíamos empezaron a suceder cosas muy raras. Después de que esta persona murió, empezaron, pues él, su adoración eran mis dos hermanos. Estaban muy chiquitos, él no había tenido hijos, solo con mi mamá había tenido a mis dos hermanitos. Y él los amaba mucho a sus hijos, pero mi mamá cuenta cuando ya estábamos grandes que él le dijo a mi mamá que le prestara a los niños, que quería pasar el fin de semana con los niños. Y mi mamá como que sentía algo también y le dijo, no te voy a prestar los niños. Ellos son míos y se van a quedar conmigo en mi casa. No te los voy a prestar. Aparte, mi mamá también ya tenía eso, pues ese recelo porque él no estaba en buenos pasos y obviamente acababa de salir a cárcel. Y resulta que el fin de semana que él quería estar con sus hijos fue el fin de semana que lo fueron a él a asesinar a su casa.
¡Qué barbaridad!
Entonces nos quedamos todos como muy sorprendidos, cómo es posible que puedan suceder estas cosas, ¿verdad? Pero pues nos ponemos a pensar, pues solo Dios sabe. Y pues quería compartirles esta historia. Mi nombre es Carla y yo vivo en Reno, Nevada. Y fue un placer realmente poder hablar con ustedes de este sueño y espero poderme comunicar con ustedes luego para contarles otro relato que realmente para mi punto de vista fue el que, más me aterrorizó, que de hecho hasta el sol de hoy lo recuerdo porque escucho sus podcasts y realmente cuando los escucho me recuerdo mucho eso que me pasó, porque usualmente no me tienden a dar miedo estas cosas cuando me suceden, pero esa vez fue algo muy terrorífico porque ya escuchando sus programas ya voy encajando qué es lo que realmente esa vez pasó. Y bueno, pues les deseo muy bonita noche, espero que la pasen bien y muchas gracias por el programa. Realmente es un programa en el que podemos hablar y podemos todas aquellas personas que queremos contar un relato desahogarnos con confianza y contar nuestros relatos sin el miedo a que nos juzguen o nos digan que estamos locos o que de seguro sabe que tomamos o que ingerimos, que estamos alucinando. Porque usualmente muchas personas tienden a ser incrédulas, pero cuando uno ya ha vivido estas cosas, no una, no dos, sino que ya varias veces, ya uno entiende de que realmente no estamos solos. Hay mucho lo que nos rodea, mucho, y realmente es impresionante la cantidad de cosas que sucede. Y bueno, les deseo muy bonita noche y espero que la pasen bien.
Muchas gracias, mi querida amiga. Y qué historia, tan fuerte, dura, de hecho.
Pero a la mamá, yo creo que hasta suspiró cuando se dio cuenta que ella tuvo esta intuición de que los niños no se fueran con su papá, porque imagínate qué terrible lo que hubieran vivido.
Exactamente. Bueno, pues vamos a continuar con este programa. Tenemos mucho para ustedes. Saludamos a Mari González, a Olguis, que está con nosotros desde Monterrey. También está Martín Márquez, mi querida profe, Alfonso Morales, y un saludo para su mamá, que también nos acompaña esta noche.
Las leyendas sobre la bruja del bosque han perdurado a lo largo de los siglos, alimentadas sobre todo por los relatos de aquellos que han tenido encuentros extraños e inexplicables en estos oscuros y misteriosos lugares. La figura de la bruja, a menudo vista como una protectora de los secretos de la naturaleza, es un enigma que ha desconcertado tanto a escépticos como a creyentes. Los relatos varían, pero todos coinciden en algo esencial. El bosque es su dominio, un espacio donde sus poderes oscuros florecen. Así es que la bruja controla los elementos naturales y ahí es donde precisamente hace sus hechizos, ¿Habías escuchado hablar de esto? Queremos también tus comentarios y ahorita vamos a seguir platicando de este tema.
Claro, por supuesto, te invitamos. ¿Tenemos a alguien?
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, ¿qué tal? Mucho gusto, Oscar Torres.
Oscar, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde aquí del Estado de México, municipio de Nicolás Romero.
Muy bien, saludos a todos los amigos allá en Nicolás Romero. ¿Qué nos quieres comentar, Oscar?
Sí, bueno, muchísimas gracias por el espacio. Es la verdad muy, muy bonito estar aquí en el programa. Muchas gracias por brindarme este espacio. Pues mire, la verdad es que estuve pensando en tantas de las historias que siempre le platico a mis amigos, a mi círculo, ¿no? De este tipo de cosas, diría un tanto paranormales que me han sucedido, a las que no les he encontrado explicación. Y yo tengo 22 años viviendo aquí en el hogar en donde actualmente resido.
Okay.
Es una casa heredada por parte de mi abuelo paterno. Desde antes de que yo naciera, siempre la gente que vivía aquí, que son mis tías paternas, comentaban que escuchaban cosas que, vaya, no tenían explicación. Una de ellas siempre escuchaba a un bebé llorando en una de las habitaciones de aquí de la casa, lo cual era muy extraño porque en ese tiempo no habían casas alrededor de la que pues está aquí.
Sí.
Era tan recurrente este tipo de actos de estas entidades, no sé cómo llamarlo, de estas cosas que se manifestaban, que llegó un punto en donde le recomendaron a mi tía hablar con eso y preguntar si podía hacer algo para poder ayudar.
Sí.
Prendí una veladora y todo bien. Dejaron de escucharse cosas, como que por un tiempo las cosas fueron vaya, mejorando o dejándose de una forma más normal, diría yo.
Sí.
Pasa tiempo, mi mamá y mi papá quedan aquí en la casa después de que mi abuelo les da un espacio. Mis tías se van a su casa, a su terreno, y ellos también, bueno, comienzan a escuchar ciertas cosas cada cierto tiempo. Mueven vasos en donde está el lavadero, porque mi casa es abierta, siempre da la luz de la luna a cada uno de los cuartos, porque es una casa abierta. Tenemos un patio no tan amplio, pero pues un patio donde se ve muy bien la luz. Durante mi infancia, y es que me gustaría darles todo este contexto, porque durante mi infancia yo siempre fui una persona, según comenta mi familia, muy seria, muy niño que no llora, tal, o sea, no pareciera que hubiera un niño en casa. En el momento en el que nos mudamos en esta casa, ya cuando yo estaba aproximadamente de un año, comencé a quejarme más, a llorar más. Me comentan que de alguna forma señalaba a cierta parte de la casa y lloraba de una forma desconsolada.
Sí.
Mi familia materna, cabe mencionar que es muy, muy, muy religiosa, es muy católica. Vinieron aquí a bendecir un par de veces después de ese tipo de situaciones que, pues, para mis padres ya eran como un tanto incontrolables, el hecho de que yo llorara y tal.
Oscar, permíteme, tenemos que hacer una pausa, regresamos contigo, no te vayas, por favor, regresamos rápido.
Gracias.
El 55-2193-5926 te está esperando.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
No importa cuántos favores hagas, al final te juzgarán por el favor que no hiciste.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Estamos platicando con Oscar. Llegan a habitar a esta casa y tú, siendo pequeñito, empiezas a estar muy intranquilo. Continuamos contigo, Oscar.
Sí, muchas gracias. Creo que voy un poquito rápido con todo esto, pero a lo que quiero llegar es que hay mucho historial en esta casa, ¿no? De cosas que pues no les tenemos explicación. Ya llega un punto de mi vida en donde pues yo ya soy un adolescente, digámoslo así. Comienzo a experimentar durante mis noches de sueño lo que vulgarmente se conoce como que se te suba el muerto, ¿no? La parálisis del sueño, famosísima. Sí. Se hizo muy recurrente. Era un acto que se hacía muy recurrente cada noche y pues no sé si alguna vez lo han experimentado, pero yo pues sentía como que una fuerza me oprimía el pecho, como yo queriendo salir de ese trance, no sé cómo llamarlo, y pues no se podía, ¿no? Con el paso del tiempo comienzo de alguna forma a poder controlar este tipo de eventos en donde ya soy más consciente de lo que está pasando, ¿no? Es como de, ok, es un sueño de esto nuevamente, me voy a tranquilizar, no va a pasar nada. Y realmente funcionaba. Llegaba un punto en donde ya no le tenía miedo, incluso era divertido el poder tener uno de esos sueños y controlarlo. Hasta que una noche muy, 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 muy... de por sí antes de irme a dormir se sentía un tanto intranquila, como que se sentía una vibra un tanto extraña en mi cuarto, en mi casa. Me duermo o intento dormir y aquí en mi cuarto tengo una puerta de aluminio, hecha de aluminio, con un par de cristales en mi ventana. Reitero, mi patio da muy bien la luz de la luna, alumbra muy bonito. Entonces, yo volteando hacia la puerta, comienzo a tener uno de estos eventos, una parálisis del sueño. Y para mí fue como de, ok, lo de siempre. En esta ocasión no pude hacer absolutamente nada. Vi a una silueta frente a mí. Era como una persona, digámoslo así. Yo recuerdo que no tenía rostro en lo absoluto, solamente era una oscuridad que permanecía en silueta como de alguien vestido con una gabardina larga y un sombrero. Pero eso
como
no
si fuera
era,
un hombre.
Ajá, pero eso no era extraño para mí porque yo sé que en este tipo de eventos pueden llegarse a presentarse alucinaciones.
Sí.
Lo extraño, lo raramente raro fue que cuando yo volteo hacia la puerta de mi cuarto veo la luz de la luna y no puedo controlar ya más mi respiración, me falta el aire, comienzo a sentirme un tanto mal por eso y de pronto veo dos manos como pequeñas en lo más bajo de los cristales que dieron un pequeño golpe que no se escuchó en absoluto, pero se sintió así como si hubiera recorrido algo desde el espacio de la puerta a mi cama. Me desperté muy exaltado, muy extrañado. Nunca antes me había sucedido algo como eso, tan palpable. Y bueno, a raíz de eso, pues ya no han venido a bendecir nunca la casa, ya nunca se ha venido como a hacer algo al respecto. Todos en mi casa siempre dicen, oye, ¿estás en la cocina? No, yo no estoy en la cocina, es que se escucha algo. Muchas cosas extrañas que suceden por acá.
Oye, ¿pero nunca investigaron los antecedentes de esta casa, tus papás, por ejemplo?
Pues ¿qué mira, ocurrió mi ahí? Mi abuelo siempre me contó historias de que aquí en Nicolás Romero pasaba antes un tren. Entonces, en la época de la Revolución, era muy común ver a gente aquí transportar, cargar cierta mercancía. Durante este evento hubo mucha gente que murió, lo normal. Y pues como era un monte, entonces se empezó a poblar poco a poco, pero antes no había nada. Si acaso una o dos casas, tres casas, terrenos desocupados.
Ok, entonces pudiera ser que hubiera ocurrido algún hecho trágico en el terreno antes de construir la casa.
Oye, dicen por ahí que cuando hay un derramamiento de sangre es muy posible ese tipo de hechos, ¿no?
Eso, exactamente. ¿Oía a ti el único que le ocurrían este tipo de situaciones o a alguien más de tu familia?
A mi mamá, antes de que yo naciera, escuchaba al mismo niño llorar durante las noches. Pero ella no tenía miedo. Ella relata que que se sentía tranquila, simplemente pues una persona católica se ponía a orar para sentirse un poco más relajada. Mis hermanas, sí, las dos. Tengo dos hermanas mayores, una de ellas ya no vive con nosotros, pero durante el tiempo que estuvimos aquí, ambas siempre tenían miedo de un lugar en específico de la casa, y es un callejón largo, muy estrecho, que lleva a la salida de la casa, y es muy oscuro.
Oye, el que fuera el llorar de un niño nos llevaría a pensar que quizá ahí falleció algún pequeño.
Sí, mira que yo tengo un recuerdo muy vago de alguna vez que salí por agua. Te comento que es un patio y de mi cuarto para la cocina tengo que cruzar el patio. Yo era un niño como de 8 años y siempre fui muy, muy miedoso. La oscuridad me mataba siempre. Al regresar al cuarto de mis padres con el vaso de agua, volteo al piso y veo un niño a gatas con la cuenca de los ojos completamente oscuras. Suelto el vaso, me voy a mi cama, a la cama de mis papás, a dormir, llorando, gritando, muy exaltado. Pues realmente no había nada, ¿no? Cuando salieron a observar qué pasaba.
Ok, pero tú viste a este pequeño, ¿eh? Quizá es quien falleció. ¿Lo recuerdas? ¿Sí lo viste específicamente el rostro o nada más la silueta?
Vi a un niño semidesnudo, en pañales solamente. El niño tenía una tez, digamos, morenita, café con leche, digámoslo así. Uh-huh.
Vaya.
Pero lo vi claro. No sé, era a lo mejor quizá una interpretación de mi miedo. Nunca le he encontrado explicación a ese tipo de cosas, pero por lo tanto así de que se hizo tan recurrente como que ya no tenemos miedo. Ya lo tomamos como algo más normal, diría yo.
Ok. Oye, ¿y en esa casa permanecieron mucho tiempo?
Yo tengo 23 años de vida y tengo 22 años viviendo, yo creo que aquí. Mis papás tendrán 25 o 26 quizá.
Ok, entonces toda la vida, pero ¿hubo una temporada que ya no te ocurrió o actualmente sigues viviendo esto que nos cuentas?
Yo siento que a raíz de que vinieron mis tías, ciertas personas a hacer oración por todos, ciertos hechos se calmaban. Siempre llega una temporada en donde no pasaba nada. La última vez que yo escuché algo extraño fue hace, no sé, una semana, en donde se escuchan ruidos en la cocina, mueven cosas, como si movieran sillas, toppers, que no hay nadie, todos están dormidos. Y se hace recurrente ese tipo de sonidos, se normalizan mucho. Ya no les da uno la misma importancia que antes.
Vaya, pues sí, es que tantos años y no ha ocurrido algo que pueda sobrepasar lo cotidiano, ¿no? Lo que han estado viendo durante estos años, y entonces pues ya lo toman como parte de la casa.
Sí, exactamente, ya es más natural. Y es que toda mi familia siempre ha tenido antecedentes de ver cosas, de escuchar cosas. Pues yo siento que cuando crees en ese tipo de situaciones, eres más susceptible a vivirlas. Y siento que eso es lo que a todos nos pasa. Le tenemos mucho respeto, eso sí. Siempre ese tipo de cosas se cuentan con la piel erizada porque pues genera ese cierto nerviosismo, pero se le debe muchísimo respeto, la verdad.
Claro. Y este tema, aunque de pequeño te daba miedo la oscuridad y me imagino que los temas relacionados a lo paranormal, ya que creciste, te gusta escucharlos.
Sí, de hecho yo tengo muy buenos recuerdos. Yo solía escuchar La Mano Peluda con mi papá cuando viajábamos de noche en su taxi, por ahí del 2008, 2009, y eran horas de escuchar en la carretera mientras manejaba. Y pues actualmente lo disfruto también muchísimo. De hecho, el día de ayer estaba escuchando un programa muy, muy bueno y por eso me animé, porque contaron una historia parecida a la mía y dije, creo que es momento.
Qué bueno que te animaste y que te motivó uno de los relatos. Y esperamos, Oscar, que si en otra ocasión tienes algo que contar, te reportes y no lo dudes.
Claro que sí, aún tengo muchas cosas que contar. Tengo bastantes historias de mi padre, de mi madre, cosas que les han sucedido también a ellas. Algunas otras a mí que son raras, pero sí, muchas gracias por el espacio.
Muchas gracias a ti, que tengas excelente noche.
Gracias, hasta luego, bonita noche.
Igualmente.
Hasta luego, amigo. Buenas noches. Muchas, pero muchas gracias. A ver, aquí parece que ahí está, ¿verdad? Ok. Ahí andamos batallando con el audio. Pero ya sonó, ya está bien, ¿verdad? Creo que va mejorando la cosa. Y pues tenemos más para ti. Saludos a Alan Vera, amigo. El rato que no nos escuchabas. Alejandro Muñoz también nos está escuchando. Bienvenidos, Elma López. Qué bueno que mi querida Elma también, siempre que puede, se hace presente, ¿eh?
Claro, y hablando de estas brujas del bosque, no son solo hechiceras, sino se dice que tienen la habilidad de comunicarse con los elementales de la naturaleza. De aquí estamos hablando duendes, hadas, todos estos seres que viven en el bosque y que en algunas leyendas se cuenta que pueden hacer que las hojas caigan con el ritmo de sus pensamientos, que el viento se levante con un simple gesto o que incluso las lluvias se desaten como un castigo a los intrusos. Uno de los hechizos más conocidos es el hechizo de la tierra viva, en el cual la bruja convoca las raíces de los árboles para atrapar a sus víctimas. Estas raíces, cargadas de magia ancestral, pueden formar figuras humanas o también de animales y caminar por el bosque. Si alguien se encuentra con estas raíces, la bruja puede utilizar la tierra misma para sellarlos dentro de ella, llevándolos a un destino incierto donde el tiempo y el espacio parecen perder sentido. ¿Te gustaría encontrarte a estas raíces en un bosque con estos secretos oscuros? Coméntanos, queremos saber tu opinión.
Por supuesto, es fundamental que participes aquí con nosotros. Puede ser un audio como estos.
Me llamo Francisco Martínez, soy de las pirámides de Teotihuacán y quiero comentarles algo que me pasó, algo feo. Yo venía de eso de las 2 de la madrugada de ver unos familiares que viven en Tizayuca. Y pues al andar circulando sobre la México-Pachuca a la altura del puente que sale hacia la carretera de Zumpango, el libramiento de Zumpango, pues vi a lo lejos como que había un perro negro más o menos a la altura como de un mastín, que en la mitad, de hecho le aventé las luces, le silbé y como el perro no se quitaba me obligó a frenar y a bajar drásticamente la velocidad de venir a unos 120, la bajé a 20 kilómetros por hora. Cuando espejeo, vuelvo a espejear, yo venía espejeando que no viniera ningún carro. Cuando paso junto al perro siento un frío horrible. Para esquivarlo me metí en el carril de baja. Cuando de pronto un claxonazo muy fuerte va rebasando un trailero, pero a velocidad muy alta. O sea, si me hubiera quedado en el carril de alta velocidad, a esa velocidad, yo no les estuviera contando. De dónde llegó el trailero no vi, pero le digo que yo venía espejeando y no sé qué pasó ahí, la verdad sí, sigo sacado de onda, qué pudo haber pasado, qué fue, no sé si me pudieran echar la mano en ese aspecto. Saludos a todos y que tengan muy buena noche, una buena madrugada.
Órale, amigo, pues un fuerte abrazo, un saludo, gracias. Pues mira, estas cosas que tú nos has compartido, amigo, no eres el único que ha tenido esa sensación y iremos platicando poco a poco, ¿eh?
Vamos a seguir recibiendo tus mensajes y también comunicándonos con aquellos que nos dicen que hagamos enlace.
Ok, bueno, pues vamos a continuar con todos ustedes, mis amigos. Tenemos más historias, más relatos, más mano peluda, como decíamos antes, ¿verdad? Así está el asunto. Continuamos escuchando, pues, a eso venimos. Y mi querida Gina, a ver, adelante.
Y ahora nos vamos con Giselle, que también nos quiere contar un relato sobre duendes, estas experiencias ¿sí? con los seres elementales. Y dice, yo quiero, pero vamos con ella ya. Giselle, buenas noches.
Buenas noches, saludos desde Puebla.
Puebla, qué chula es Puebla. Bueno. A ver, platícanos, Giselle, ¿de qué se trata?
Bueno, esta historia es de mi bisabuelita, que en paz descanse. Bueno, así es. Ella vivía en Veracruz, entonces ella nos contó, cuando era de noche, pues ella escuchó su carreta, escuchó una carreta y pensó que se la habían robado. Entonces salió en camisón, tomó lo que tenía, una pistola, y se salió. Y entonces así se salió descalza y se dio cuenta, y antes había como unas piedras de río, así era el camino. Y salió, caminó, y ella se escuchaba que la carreta cada vez estaba más y más lejos. Ella, al escuchar eso, pues se salió, caminó, y en eso vuelve a escuchar la carreta, pero más lejos todavía. Y cuando ella reaccionó, se dio cuenta que estaba descalza y se salió en las piedras del río. No se lastimó ni nada, pero le costó muchísimo trabajo regresar. Y cuando regresó, encontró la carreta.
¿Cómo?
Y así es como se dice que se la llevaron los duendes. Y ella asegura que eso fue lo que pasó, porque la carreta ahí estaba. O sea, nadie se la llevó, solamente escuchó el sonido.
Como que le hicieron una travesura.
Efectivamente, le hicieron una travesura. Ah. Y eso es lo que cuentan mucho allá en Veracruz.
Wow, de los duendes.
De los duendes.
Oye, pero además, tu abuelita así como agarra la pistola y se va, era así como muy enérgica, muy entrona, ¿no?
Sí, así, de hecho así era, de, ah, sí, me vas a espantar, pues a mí me vale, yo salgo como salgo, y así es la gente de allá, sí.
No se anda con miramientos, y no. Lo que pasó es que los duendes dijeron, vamos a hacerla que, pues, se confunda.
De hecho, hay muchas cosas que pasaban allá, por ejemplo, nos contaron de un señor que dice mi abuelita que le encantaba, pero le encantaba irse a tomar en las noches. Y entonces el señor un día escuchó un niño, pues se acercó y pues dijo, ¡ay, un bebé! Lo recogió, pero era un señor que le gustaba tomar todas las noches. Y lo tomó, lo recogió, pero en eso empezó a sentir que el bebé pesaba demasiado. Y en eso lo agarró y no lo había visto. Y lo destapa y era un niño con cuernos y una cara muy, muy horrible y con colmillos largos. Lo tiró y se salió corriendo. Dice mi bisabuelita que de ahí juró que no iba a volver a tomar.
Oh, ya.
Se le quitaron las ganas, ¿eh?
Se le quitaron las ganas. Entonces dice que sí, les gusta hacer travesuras por allá.
Sí, pero qué bueno que te lo platicó, porque de esta manera, Giselle, pudimos platicar contigo. Entonces, pues qué bueno que estas historias, leyendas, experiencias que han tenido nuestros abuelitos, bisabuelitos, me encantan porque son situaciones que ahorita no las podemos creer, pero ellos las vivieron y además la forma en la que cuentan estas situaciones es muy interesante, ¿no?
Ay, muy bonita, la verdad muy bonita. Y de hecho hay muchas cosas en la familia que se cuentan todavía. Todavía tengo a mi abuelita que me cuenta cosas que hacía mi bisabuelita. Y ahí hay varias historias que podría contarles que pasaron en la familia.
Oye, incluso algún día deberíamos de proponer un día que los abuelitos nos cuenten estos relatos, ¿no? Sería interesante.
Ay, ¿verdad? Sería padrísimo, claro que sí, con mucho gusto le diría a mi abuelita.
Vamos a convocar a los abuelitos peludomaníacos que nos platiquen un día específico para que ellos puedan expresar todo lo que han vivido, ¿no? Nosotros, Giselle, te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros y que además participes con tus comentarios en el chat.
Ay, muchas gracias y con mucho gusto. Cuando gusten, tengo más relatos para ustedes.
Excelente noche, Giselle.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
Gracias, amiga. Gracias, Giselle, por participar y contarnos esta historia. Parece que tenemos ya una llamada, ¿verdad?
Buenas noches.
Bueno, hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto?
Buenas noches. Con Daniel Mercado, de acá de Tala, Jalisco.
Bienvenido, mi querido Daniel. Qué bueno que nos contactas esta noche. ¿Tienes alguna historia para nosotros?
Sí, bueno, tengo varias. Nos ha pasado varias cosas aquí en el municipio de Tala. Yo estuve trabajando en la administración pasada en el ayuntamiento. Una de esas, pues a mí me gustaba mucho lo paranormal. Me llamaba mucho la atención, pero a la vez pues tenía miedo. Sí. Inclusive pues me mandaron a trabajar a un área que es de parte del cementerio nuevo. En ese cementerio aquí en Tala hay mucha gente que falleció ya, pero en accidentes, ahorcados, por diferentes cosas. Ahí está Cemejo. Ahí está Cemejo en este panteón. Un día estábamos limpiando y escuchó que alguien corrió. Dije a mi amigo, oye, disculpa, fíjate. Escuchaste, sí, pero va a ser el aire. Así quedó. Al siguiente día, yo voy llegando en la moto al trabajo. Yo entraba en la tarde del panteón y cerraba a las 8 de la noche. Vamos. Ajá. Yo iba entrando y venía un muchacho saliendo del panteón y dio vuelta, pero hacia el descanso. Y yo lo vi normal. Un chor, tipo cholito, gordito, con camisa de resaca, pero yo lo vi normal y con su gorra, pero hasta me dio la cara, siempre con la cara agachada.
Sí.
Su gorra tapaba su rostro.
Ok, pero Daniel,
mande.
Dame un segundito, amigo, necesito hacer una pausa, no te vayas, nos quedamos con eso, ¿no? De que no se le podía ver el rostro.
El Miedofón, y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos transmiten una hora, y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cuando veas un pelado con cara de buena gente, es bueno. Cuando veas uno con cara de tonto, es tonto. Cuando veas uno con cara de hijo de la fregada, es un hijo de la fregada. Y cuando veas uno con cara de sinvergüenza, no le prestes.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos y vamos a seguir escuchando este relato.
Claro que sí, ya tenemos en la línea a nuestro amigo Daniel. ¿Estás ahí?
Sí, aquí estamos, aquí seguimos.
Perfecto.
Está lloviendo mucho para acá.
Órale.
Para este lado. Está lloviendo. Entonces yo lo vi normal a la persona. Uh-huh. Ya llego como a mi moto y entro y veo a mi amigo, para la persona cuando entró la persona, veo a mi amigo mapeando. Y güey, ¿qué onda? ¿Y cuánto el vato? ¿Cuál? Y se acaba de meter un vato ahorita. No manches. Y dije, sí, se acaba de meter. No hay nadie, yo vengo, estoy mapeando aquí el área del descanso. Te lo juro que ahorita cuando tú ibas llegando me dio escalofrío. Entonces era un alma o una persona que ya había fallecido, se nos presentó ahí en ese momento. Él no lo pudo ver, pero él dice que sintió como un aire frío cuando iba llegando, llegando a la moto. Escuchó cuando llegué, le dije, oye, ¿dónde está el muchacho? Y dice, no hay nadie. Esa fue una. La segunda vez nos metimos a grabar en la noche a ese panteón. Fuimos a grabar yo y unas personas de Agualulco del Mercado, que se llaman Voces de Más Allá. Nos metimos a grabar. Pues sí vimos, escuchábamos cosas, más o menos ruidos, llantos, pero dejamos los micrófonos en Cemejo y un teléfono grabando. Se escuchaba horrible, horrible todo, que se escuchaba que llantos, muchos como quejidos, que abrían las cajas, que abrían las cosas, los bisturíes, que se caían las cosas. Tuvimos que salirnos de ahí, agarrar los micrófonos que dejamos ahí, irnos del panteón, porque estuvo feo. La verdad, aquí en este pueblo de Tala hay dos panteones, es el nuevo, que hay mucha gente que ha fallecido en accidentes, cortados, accidentados, muertos por balazos, de todo.
Sí.
De todo un poco, ¿verdad? Aquí hay muchas cosas que nos han pasado en estos panteones de aquí de Tala, la verdad.
Wow, amigo, sí, ya lo creo. Entonces, tú tienes esa afición por, pues, aparte de tu trabajo, bueno, ¿sí?
Y no, sí, yo trabajaba y ya no trabajo yo en el panteón, ya se acabó los 3 años, estaba en la administración pasada, ya no.
Sí.
Ya estoy trabajando lo que es en el ingenio de azúcar.
Ajá.
Ahí siempre he trabajado. Y lo que sí me ha pasado a mí, no sé por qué a mí me ha pasado. Una vez fui a la casa de un amigo a preguntar por su hermano, y me contestó su hermano. Me dijo, no está, se salió, pero nunca me dio la cara. Eso fue un martes.
Sí.
Un martes o un miércoles, me parece que fue un miércoles. Así pasó. El sábado yo paso por el seguro de aquí en mi pueblo y me encuentro a mi amigo. Y yo, ¿qué onda tu carnal? No, güey, acaba de fallecer. ¿Cómo? Sí, se puso, ya estaba malo de riñones. No manches, sí, ya falleció. No, lo siento mucho. Ese día de noche regresé al velorio, después de jugar fútbol. Llegué a mi casa, me bañé y fui a su velorio. Y yo, no manches, pongo, sí, güey, falleció. Eso es verdad, no es mentira lo que estoy diciendo. Mucha gente va a decir, es mentira, pero es verdad. Digo, oye, no manches, yo el miércoles o el lunes o no sé qué día de la semana fui a tu casa, fue el miércoles. Dije, fui a tu casa a preguntar por ti. Dice, no, él está desde el lunes, está hospitalizado, ¿eh? Desde el lunes lo metimos al hospital, se puso malo en la mañana y desde el lunes ya no salió. Y que yo lo escuché, que me habló. Esa fue una. Pasando la pandemia hace como 3 años atrás, yo paso siempre en la calle en la moto y siempre un señor estaba allá afuera, amigos, sus hijos son mis amigos. Y dije, adiós, don Carlos, ¿qué pasa? Buenas tardes, Dani. El señor siempre afuera estaba en su casa, siempre me lo quedó, lo tocaba con sus hijos a poner. Así pasó. Yo no, a la semana él falleció. Yo no sabía tampoco que él estaba en el hospital, ya tiene una semana en el hospital él. Y yo me lo topé afuera de su casa.
Qué bárbaro.
Parado en su casa, en el barandal. Y yo lo vi, tenía una camisa blanca. Y yo vi a tu papá que al día, güey, y que no lo hace. Mi papá tiene más de 2 semanas que lo enterramos. Se nos puso mal, y yo lo vi. Yo lo vi. Ya van 2 cosas que me pasan así, no sé por qué. No sé. Yo vi. Él, uno de ellos, pues mi amigo que falleció por los riñones, de eso, me habló. Digo, no está mi hermano, ánimo. Y el señor me saludó, decía, adiós, don Carlos, pero sí, yo iba en mi moto. Pero es verídico, o sea, no es mentira. Hay muchas cosas que uno no se explica en este mundo.
Sí, no, es casi imposible que podamos entender esas cosas que para algunos son realmente increíbles, ¿verdad? Pero los que lo viven...
Mucha gente se dice, sí, estás loco, se ríen y todo, y esto, y que esto, y que el otro, y... Ahí se me fue, pues a mí, yo era bien miedoso, a mí me tocó ver cómo veían los cuerpos, cuando yo soy bien miedoso para ver todo eso, y dije, tengo que ver, yo vi cómo veían los cuerpos, cómo así, wow, cómo nos tratan después que estamos muertos, nos tratan como unos animales los que nos abren.
Ajá.
Sí. Nos avienta, se me fue ya que te avienta ahí como un animal muerto.
Sí, o sea, son gente muy fría, ¿no? Muy insensible.
Sí. La verdad, sí, mucha gente muy fría. Pero aquí en Tala sí pasan muchas cosas aquí en Tala, Jalisco.
Ajá.
Mucho lo que es la Llorona, muchas cosas han pasado aquí en Tala, veas de que gente se ha aparecido, mucha gente aquí en Tala. Me gustaría que un día pudieran venir aquí a Tala a grabar su programa, estuviera padre.
Claro que sí, sí, con mucho gusto. Algún día nos daremos la oportunidad de visitar Tala, Jalisco. Porque...
¿En México o en Guadalajara?
Nosotros estamos en México.
¿En el DF, verdad?
Sí, señor. Sí,
yo los escuchaba desde 1990 y tantos.
¡Wow!
¿95 a veces?
Sí, pues mira, ya la mano peluda va a cumplir 30 años.
Me fui a Estados Unidos y ya perdí señal con ustedes. ¿En qué radio las pasan en vivo?
Tenemos varias.
En Guadalajara en el 1500.
En la 1500 allá en Guadalajara.
¿Pero cómo se llama la estación?
No sé cómo se llame, pero en Guadalajara hacen una retransmisión en la 1500 de AM a la 1 de la mañana.
Ajá, puede ser Radio Fórmula, ¿eh?
Muy bien. No, pues esos son mis relatos.
Ok, ¿verdad? Amigo. Pues muy bien, Daniel, que tengas bonita noche. Muchas gracias. Saludos. Espero que no sea la última vez.
Un saludo para toda la gente de Tala, Jalisco.
Sí, señor.
Acá hay cosas muy feas. La gente no cree, pero hay algo más después de la muerte, la verdad.
Sí, sí, seguramente.
Hay muchas cosas que uno no se explica. ¿A qué mundo va uno? ¿O qué haces después de la muerte?
Exacto.
Inclusive cuando la gente está agonizando, dice que ve a los familiares.
Sí,
eso es cierto. Que te dicen, ven. No, ¿yo por qué? Ven. Y es cierto, muchas cosas que uno no sabe.
Exacto.
Y más cuando vas al Seguro Social, tú te encuentras miles de gente que no sé si ha fallecido, esa gente que no la conoce. Y ya fallecieron miles de gentes en un seguro social. Y no sé si a quién saludas, a quién dice buenos días, si ya falleció, pero no es de aquí del pueblo.
Uh-huh. O sea, tú dices que cuando vas ahí al hospital puede ser que te cruces con alguien que ya nada más está en espíritu, ¿no? En fantasma. Sí.
¿No? Ahí está, aquí en Talán el Seguro ha pasado muchas ocasiones que dicen que hay una doctora que se aparece cuando va a fallecer una persona, va y con esa persona va con el paciente.
Ajá.
Y el paciente le dice a su familia, no, aquí vino, ¿a qué horas vino? Ahorita vino una doctora. Pues, ¿cómo es? Así, así, así. Y le pregunta a uno de los doctores, no, no hay nadie. Y a las horas fallece la persona.
Es como una premonición, una... es un aviso, una advertencia, ¿no? Más bien.
Sí. Aquí en Tala hay muchas cosas así, muchas, muchas cosas. La carroza con la cadena, el jinete sin cabeza. Aquí está feo en las noches, se pone feo en las orillas. Hay muchas cosas que han pasado, anécdotas, que los colgados desaparecen en la madrugada, muchas cosas.
Ok, claro, pues nos va a encantar volver a contactarte en otro momento, mi amigo, y que nos sigas platicando historias, ¿no?
Sí, muchas gracias y que pasen muy buenas noches.
Igualmente, gracias, brother. Muchas
saludos. Hasta luego.
Saludos hasta Tala, Jalisco, donde nos escucha nuestro amigo Daniel.
Sí, Antonio nos está escribiendo a través del miedofón y dice, cuando iba a pasear, escuché que aquí en el bosque de Chapultepec se dice que aparece la mujer vampiro. Guardias de seguridad cuentan que en el castillo se aparece el espíritu de Carlota y gente que camina en la noche han visto personas vestidas de negro con capuchas. Se comenta que son sectas por donde está la cueva de Moctezuma. Señoras arriba de los árboles cuentan que son brujas. También se dice que en el lago veían a una señora caminando en el lago, flotando, que era la Llorona. Un día yo estaba con unos compañeros de la escuela en el desierto de los Leones y ahí hay un convento. Se aparece una monja. Cuando era niño cerca de la Marquesa, me interné en el bosque con unos amigos y encontramos restos de grandes fogatas, piedras como de sacrificios. En eso nos fuimos y una señora que atiende un local de comida y un niño que traía un caballo nos dijo que son sectas y brujas que se reúnen para hacer sus ritos, por eso abandonan el lugar antes de anochecer. Dice, ahorita están hablando de la bruja del bosque, pues yo he ido a muchos bosques y me ha ocurrido esto. Muchísimas gracias, Antonio, por participar.
Bueno, escuchando un lugar tan histórico como el Castillo de Chapultepec, donde, híjole, todo lo que ahí ha ocurrido, los usos que se le ha dado recientemente, ya de tiempo atrás, es museo, ¿verdad? Pero la historia nos puede platicar mil anécdotas, mil sucesos que pudieron haber ocurrido ahí, desde aquella gran batalla donde los niños héroes se inmortalizaron, para los que conocemos lo que ha sucedido con nuestro pueblo México, con las diferentes intervenciones que se han tenido, y esa es muy particular. Vamos a la pausa
y regresamos. El miedofón 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Si las cosas no han cambiado es porque siguen igual.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Regresamos y aquí también nos están pidiendo una oración. Dice, buenas noches a todos. Les pido nuevamente una oración para la señora Ángela Romero Santillán, quien volvió a ingresar al quirófano. Abrazos y bendiciones para Jenny Nacho y los escuderos. Por supuesto que vamos, Mario, a anotar a la señora Ángela Romero Santillán, si ustedes se quieren unir con nosotros para este apoyo que nos están pidiendo, y deseamos que todo vaya bien en esa intervención quirúrgica.
Sí, que así sea, y pues les pedimos ese favor, amigos, que se unan con nosotros en esta petición tan leal, tan noble, y además que no nos cuesta nada, y los que tenemos la fe de que las oraciones son algo muy, pero muy fuerte, sabemos que para Dios todo es posible. Osito Miguel dice: buenas noches, familia, desde Madrid, España. Me gusta mucho este programa y me ayuda mucho con el problema del insomnio crónico que tengo. Felicidades a todo el grupo del programa. Bueno, mi querido Osito Miguel, gracias por acompañarnos y sobre todo en esto que ahora sabemos que se llama la mano peluda y nosotros decimos que es internacional. Así que, mi querida Gina, ¿con qué vamos?
Aquí ya tenemos a Eli, que también se esconde para hablar por teléfono. ¿Cómo estás desde Utah?
Hola,
¿ya
amiga?
¿Estás en el escondite?
Ya me vine a un lugar donde nadie me escuche.
Árale, pues.
Perfecto, Eli. ¿Y qué nos quieres contar?
De las prisiones que fueron una prisión y después las remodelaron y ya las hicieron otra cosa.
Sí.
Yo vivía en Arizona, en Phoenix. Uh-huh. Y un día fui a trabajar, dizque limpiando oficinas. Bueno, sí, era limpiando oficinas. Pero no sé si han escuchado del famosísimo sheriff, Joey Arpaio. Era muy racista. Estuvo ahí y fue muy racista, era muy racista.
Ajá.
Bueno, total de que yo no sabía ni dónde era ni nada, nada más nos dieron la dirección y nos presentamos una vecina y yo, y fuimos ahí. Sino que desde que llegamos nos dijeron que no nos asustáramos, pero que antes allá era una cárcel y estaba a la mitad de la cárcel, o sea, era un edificio muy grande, entonces estaba como dividido, la mitad eran oficinas nuevas y la otra mitad todavía era cárcel. Entonces era como que nada más dividió un pasillo grande y ustedes podían asomarse por las puertas y podían ver todavía las camas de los presos de puro metano. Entonces de ese lado pues nadie se metía, nomás que los trabajadores en la mañana, porque estaban remodelando esa área para hacer las oficinas, ¿no? Entonces, pues nos dijeron que no nos asustáramos porque ahí siempre se escuchaban ruidos, pero nos dijeron desde un principio que era porque, pues como había sido una cárcel, había mucho eco. Entonces que se habían quedado en las paredes impregnado como los gritos de los presos, que de repente íbamos a estar escuchando que gritaban o cosas así, ¿no? Y bueno, pues nos mandaron a trabajar y a mí me mandaron sola. A mí me dejaron sola, nadie se fue conmigo. Y a mi compañera igual, la mandaron a otro lugar, no andábamos con nadie. Entonces, nos dijeron que nada más empezáramos a sacar como las basuras de los botes, que son de oficinas, entonces nuestro trabajo era nada más ir sacando bolsas y poniendo bolsas nuevas, ¿no?
Sí.
Ese era mi trabajo. Pues bien raro, porque andaba caminando y de repente gritaban, o sea, pero gritos así que tú decías, ¿no? O sea, te asustabas porque unos gritos eran feos, ¿no? Entonces, pues volteabas y pues nadie, lógicamente, si estaba yo solo en el piso. Uh-huh. Y de repente te empezaban a hablar. No me te sean. Y igual voltearon y nadie, pues, ¿quién puede estar ahí? No, o sea, nadie. No había absolutamente nadie. Entonces, pues ya como que ya me tenía eso, ya me tenía medio sacada de onda porque era demasiado, o sea, era demasiado que te estaban hable y hable. Todo el tiempo, ¿no? Eso fue lo que me estuvo pasando ahí, sino que ahí fue donde les dije que una vez vi una sombra, que andaba yo buscando un bote de basura, y de repente sentí mucho miedo, y cuando volteé vi como un humo negro que me pasó. Ese humo negro me pasó, y pues sentí horrible, ¿verdad? Porque lo vi que venía y sentía mucho temor, y me pasó.
Sí.
Y ese día, total, de que yo cuando salí yo, salí toda nerviosa y vi a mi compañera y le dije que cómo le había ido porque éramos vecinas y ella me dijo pues que más o menos, dice no muy bien, dijo no muy bien, digo ok, y me dice a ti, le dije pues también igual, no sé si me vaya a gustar este trabajo, ¿no? Al día siguiente a ella la mandaron a mi área y a mí me mandaron a la área, nos cambiaron de área. Para esto ese edificio, como es un edificio de gobierno, es donde está el sheriff y son puras oficinas de juzgados y todo esto, te dan una tarjeta y nadie puede entrar al edificio, no más que las personas que tienen la tarjeta, y cada vez que tú entras al edificio se marca, cada vez que abres una puerta se marca quién está entrando, está todo muy controlado. andaba yo trapeando un pasillo y vi un señor, pero pues yo lo vi de carne y hueso, ¿verdad? Me saludó, me dijo buenas noches y se metió al área donde estaba la cárcel. O sea, abrió una puerta y se metió, pero en esa área está todo oscuro, no había nada. O sea, era una cárcel prácticamente, podías ver todas las camas y todo de los presos, ¿no? Se va a regresar ese señor, ¿no? O sea, ¿cómo se puede meter ese señor ahí si no hay nada? O sea, ni luz. Las luces estaban apagadas. Y pues yo me quedé parada esperando que el señor regresara y pues nunca regresó, nunca regresó. Entonces para esto, pues a mí me seguían hable y hable, ¿no? O sea, toda la noche hable y hable. Sino que yo cuando salí, teníamos que entregar la tarjeta a un policía. Porque si no, nos iban y nos buscaban hasta la casa. Porque digo, como era algo muy privado ahí. Entonces, llegué y le dije al policía, ¿sabes qué? Le dije, había un hombre. Le dije, se metió. Se metió a donde está la cárcel. Y yo checo, él me dice, no, me dice, en ese edificio, me dijo, nada más han entrado tú y otra persona. Son las únicas tarjetas que se han quedado afectadas. Le dije, no, es que la verdad sí estaba. Y yo le había hablado a mi manager, el señor que nos había contratado, pero nunca me contestó y yo le enseñé las llamadas. Le dije, mira, le estoy hablando a mi manager, pero mi manager nunca contestó, ¿verdad? Me dijo, no es nadie. Ok, le digo, está bien. Pero sino que cuando salí, le digo a mi compañera, le digo, ¿sabes qué? Le digo, yo ya no voy a venir aquí. Me dice, ¿por qué? Ya le platiqué, ¿no?, del hombre que había visto. Le digo, es que digo, imagínate que se roban algo. Le dije, si está diciendo el señor que nadie ha entrado, nomás que yo y otra persona, pues me van a echar la culpa a mí. O sea, si no hay nadie más, le digo, ¿cómo entró ese hombre? Ya me dijo, ya yo tampoco, ya no quiero venir. Le digo, ¿por qué? Me dice, es que, dice, siempre me están hablando también. Dice, me están grite y grite. Dice, entonces, dice, pues sí es muy molesto que estén trabajando y que estén hablando y gritando, ¿verdad? Porque no crean que era un gritito así como que, ah, no, no, o sea, eran gritos que te estremecían porque estás ocupada haciendo algo concentrado y de repente que gritaran así, pues te sacaban de onda, ¿verdad? O sea, no sabían ni qué hacer, o sea. Y ya no regresamos, la verdad, ahí, pero fue por eso.
No era una persona de carne y hueso, era fantasma.
Yo pienso que sí, porque, o sea, te digo, estaba muy rara estas oficinas. Me imagino que desde hace mucho ya son puras oficinas del gobierno, ¿verdad? Las personas que viven en Arizona de saber en dónde está ese edificio, está en el puro centro, y te digo, es donde está el sheriff. Entonces es algo muy, muy controlado. Incluso ahí guardan las camionetas de migración. Abajo del parking es pura migración. Ahí eran los oficiales de migración. Entonces es demasiado controlado el acceso a toda la gente.
Sí.
Sí, pues sí me dio miedo porque yo al principio dije, no, pues si es una persona se puede robar un papel o algo y me van a echar a mí la culpa de que yo hice algo, o sea. Y no, pues no, ya no regresé, pero sí, pues me pongo a pensar que no era una persona, ha sido un fantasma.
Sí, claro.
Experiencia, Eli. Oye, pues nosotros agradecemos el escondite porque esto nos da oportunidad de que tú nos platiques experiencias como la que acabamos de escuchar.
Sí, pues a mí me han pasado muchas cosas, o sea, cuando van poniendo temas me voy acordando de las cosas que, ¿sí?, que me han pasado, ¿verdad? Porque siempre desde niña me han pasado cosas, entonces tengo muchas anécdotas que contar.
Ah, pues entonces demasiado, vamos a seguir escuchándote muy seguido.
Exacto.
Claro que sí, Jonathan, me da mucho gusto hablar con ustedes.
Igualmente, a nosotros
también,
mi amiga
Eli, bonito día.
Igualmente, cuídense.
Gracias por tus comentarios, gracias por compartir con nosotros pues esas experiencias,
día o noche. Los amigos que nos están escuchando del otro lado del charco, como dicen. Bueno, pues allá es de noche y ahorita, es de día y acá de noche. Gracias por sus relatos. Durante las noches sin luna, se dice que la bruja es más poderosa. Algunos relatos sugieren que ella es capaz de invocar una luna negra, una manifestación oscura del satélite, cuyo resplandor convierte a los animales del bosque en criaturas salvajes y extrañas, como si se trataran de espíritus vengativos. A eso se le conoce como el hechizo de la luna negra causada por la bruja del bosque.
¿Qué tal, qué tal esta historia? ¿Tú conoces alguna sobre esas famosas brujas que habitan en los bosques? Bueno, de hecho hay infinidad de películas que tienen ese punto como un eje temático, ¿no? Es decir, ahí podemos escuchar que las brujas en medio del bosque tienen su casita en donde ellas hacen todo tipo de brujería, todo tipo de trabajo y pues generan mucha maldad en las películas, estoy hablando. En la realidad, bueno, pues lo que sucede es de que anteriormente sí buscaban la forma de aislarse y hoy por hoy realmente no se sabe. En cualquier lugar puedes encontrar una persona que se dedique a hacer magia, a hacer brujería. Sin embargo, estamos hablando de diferentes connotaciones, ¿verdad? Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de la película esta de La Bruja de Blair? Cómo supuestamente era un campo ahí en donde unos muchachos estuvieron grabando y fueron pues a dar un paseo y terminó todo eso en una verdadera pesadilla. Bueno, son ambientes más o menos semejantes. Vamos a la pausa.
El miedofón está listo. 55-21-93-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Volverá a la noche? Mañana te digo.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos con relatos y experiencias y ahora nos vamos a ir hasta Canadá, donde también nos quieren contar relatos.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ya los escucho.
Perfecto, bueno. ¿Con quién tengo el gusto?
Bueno, me llamo Rafa.
Rafa, bienvenido amigo, tú te ubicas en Canadá, ¿verdad?
Sí, ya tiene un cierto tiempo que me vine para acá, pero pues ya un tiempo una vez te marqué para allá. Uh-huh. Me dieron un buen consejo, la verdad.
Órale.
Y pues quería hacerles otra, pues hacerles una pregunta y platicarles algo que me sucedió. Y aún hasta la fecha me tiene un poco consternado y pues incrédulo porque aún no lo, como que me saca de onda.
A ver.
Ok, a ver, vamos a escuchar.
Bueno, en el año de 2018 yo emigré a trabajar a Estados Unidos hacia el estado de Virginia.
Sí.
Esto es un trabajo sencillo, pero se me terminó el tiempo de ahí. Y me mudé a trabajar a otro estado. Ahí pude conocer a una persona, una señora que me espantó, me sacó mucho de onda porque de repente se me quedó viendo y me gritó: eres tú, eres tú, eres tú. Ahora les va el contexto. Yo normalmente cuando sueño,
sí,
puedo a un cierto límite que sea un sueño de alegría o de tristeza o de miedo, cuando llego a un punto de que ya no lo puedo creer, es cuando digo, ah, estoy soñando. Siempre me ha pasado eso. Uh-huh. Ya después de eso puedo controlar en mis sueños, hacer lo que yo quiera. En mis sueños ya puedo hacer lo que sea.
Okay.
Ya cuando me doy cuenta que es un sueño, pues ya puedo moverme a mi antojo, a mi gusto, a hacer lo que sea. Uh-huh. Y pues en una ocasión soñé que conocí a una chava. Y nos paseábamos, quedábamos la vuelta y hacíamos infinidad de cosas como cualquier persona, como cualquier pareja, perdón.
Sí.
Hasta que de repente, pues no sé, ¿han sentido esto de cuando conoces a una persona nueva, pues estás bien contento, estás bien alegre, y esa sensación de felicidad? Hasta que en un momento de mi sueño, como que me quedé pensando y dije, ay, yo tengo esposa, tengo hijos. Uh-huh. Me espanté y dije, ¿qué le voy a decir a mi esposa? ¿Qué le voy a decir? Y en un momento a otro, pues fue cuando capté y dije, ay, estoy soñando. Uh-huh. Pero en ese sueño, yo, pues como si en ese sueño hubiera durado como 2-3 años, como si hubiera estado ahí en ese sueño 2-3 años. Y en mi sueño pues conocí a esa chava y platicábamos, lo normal que es una pareja.
Sí.
Pero después, y ese sueño fue en el 2000, como en 2018. Y yo seguí trabajando, yendo a trabajar a Virginia. pero esto ya cuando me mudé, a otro estado, exactamente me fui al de Minnesota, fue en el, ya en el 2021, si no me equivoco. Y cuando llegué a ese estado, pues empecé a trabajar ahí con unos parientes que me dieron trabajo. A lo largo de 6 meses, uno de ellos me dice, te invito a mi casa. Sí, claro que sí, voy por allá. Y fui, y fue cuando esa persona conocí a la señora, ya una señora mayor de edad, unos 180 años tal vez, no es que hasta más. Y de repente, pues me dice la señora, se me quedó viendo, y me dijo, ay, mira, es mi mamá, mi hermana, mi tía, mi abuelita. Y tanto la tía del muchacho de mi amigo como su mamá y la señora se me quedaron viendo. Hasta que la viejita pues me dijo, ¿tú? ¿Qué haces aquí? Pero yo me espanté y yo no supe qué decir. Y la señora se puso muy alterada y pues ya no supe yo qué te dice. Estoy invadiendo aquí, pues discúlpenme. Y después se calmaron a la señora, se tranquilizó, su hija me empezó a platicar una historia que ella le comentó. Y ella conoció a un muchacho, estaba mío y bien enamorado, no sé qué más, pues lo normal, ¿verdad?, de una pareja.
Sí.
Y me dice después, es que después mi abuelita se le hizo raro porque ese chavo después ya no le hizo caso de la nada, ya no, como que no era él. De repente él andaba en un carro, andaba en una lancha, andaba pues como cualquier persona, como si no la conociera. No sabe si se hizo como si no la conociera o quién sabe. Y hasta que un día mi abuelita, a sus 21 años creo, agarró una enfermedad del corazón de una fuerte impresión, porque dice que un día pues hizo confrontar al chavo y de repente lo siguió a una casa. Al entrar a la casa esa, dice que vio al muchacho cómo se quedó parado y de la nada se desvaneció en el aire. Y en mi sueño, cuando me platicó todo eso, lo que yo pues había soñado, así fue mi forma como desperté. Entré a una casa y ya cuando acordé, pues abrí los ojos en mi casa, en mi cuarto.
Sí.
Y una vez le hice esa pregunta a ustedes, que si era posible viajar a través de dimensiones por medio de los sueños.
Uh-huh.
Porque ahora va lo que me consterna a mí, lo que me saca de onda.
Sí.
Yo en ese tiempo de mi juventud, uh-huh, pues yo no tenía ni en 2018 ni 21 ni nada, nunca he tenido barba, o sea, nunca había tenido barba ni nada. Y una de las personas me enseñaron una foto que la señora guardaba, ya la foto estaba en un color amarillo, café,
sepia. Ajá.
Ah, bueno, y vi la foto, de verdad, créame que esa persona era parecida, media parecida a mí.
Uh-huh.
Como que dije, no es, pero como que sí, como que no. Pero que en la, uh-huh, foto la persona tenía barba y tenía bigote.
Uh-huh.
Y dije, no, pero yo nunca he tenido. Le dije, no, yo qué voy a saber de esa foto, es viejísima. Y después con el tiempo me compré un producto para la barba. Y hace poquito me vino a la mente así de golpe la imagen de la foto.
Uh-huh.
Porque ese producto me hizo crecer mi vello capilar. Y como que me parezco mucho me haya parecido yo en esa foto, así como estoy ahora con mi, uh-huh, así con mi cara ahora. Y un poco, okay, más llena y con vello en el rostro. Sí. Me espantó.
Uh-huh.
La verdad es que y sí, sí me sacó de onda, porque la señora aún así me decía, ¿qué eres tú? Y me, uh-huh, empezó a comentar pues lo que hacía la señora, y yo no sabía nada.
Sí.
Hasta que recordé y dije, es que sí, yo como que sí, ya lo pasé. Y de repente cuando me platicó, me llegó ese famoso déjà vu.
Sí.
y fue cuando me acordé de mi sueño. Normalmente los sueños que puedo, los que me doy cuenta y que puedo ya controlar, esos no se me olvidan, pero los que son sueños normales, esos ya no los puedo recordar después. Pero los que puedo controlar yo ya, que sé que es un sueño, esos no se me olvidan.
Ok, te entiendo perfectamente, mi querido amigo. O sea que de algún modo tú sientes como que has tenido otra vida y esta señora generó también esa curiosidad o por lo menos te metió la duda.
Pues sí, la verdad es que sí, porque me quedó con esa sensación, esa de que pasó, ¿por qué la señora me está relatando mi
sueño? Oye, y esa foto, ¿qué ropa traías? Bueno, el personaje de la foto, que supuestamente eras tú, ¿era ropa antigua de otro siglo?
Era como un pantalón medio abombachado, no sé cómo se dice. Ajá. Y una camisa así como de botones.
Sí.
No recuerdo qué más traía. Traía zapatos negros, creo, recuerdo.
Ajá.
Su barba, ya no sé. Y así es como de los años, exactamente,
no,
70,
la verdad
no sabría decir.
Ajá, ok, pero sí era...
Era una ropa antigua.
Una vestimenta de como del siglo pasado, mediados del siglo pasado.
Sí, la verdad que era, pues, tanto la foto, le digo, ya estaba en un color medio, medio opacón, y pues la verdad que sí. Sí, me sacó de onda cuando vi la foto porque sí, me vi un poco de parecido a mí.
Sí.
Con la persona de la foto.
Wow. Y ya más con la barba, ¿no? Que se acercaba todavía más.
¿Mande?
Cuando tú empezaste a dejarte crecer la barba y recordaste la fotografía, dijiste, no, pues sí, sí, sí que se parecía a mí, ¿verdad?
Sí, fue cuando dije, Dios, sí se parece, porque todavía me preguntaban, ¿o tú tienes familia en Estados Unidos? Y tengo familia en Estados Unidos. Digo, pero para que un familiar que tomara una foto en esa época, no tuve familia en esos años. Ya fue un poquito más para adelante.
Ok. Mi querido Rafa, qué extraña situación, qué... Bueno, de entrada, saber que cuando alguien tiene sueños y los puede controlar, yo creo que los has de disfrutar, ¿no? Tú vas como si estuvieras viendo una película y tú mismo actuar en ella, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, pero para poder controlar yo mis sueños, primero necesito llegar a un cierto límite de sensación, ya sea de miedo, de alegría o tristeza. Es cuando ya digo, no, es una pesadilla, es un sueño, y es cuando ya me doy cuenta. Ya cuando dándome cuenta yo puedo hacer lo que usted se le venga a la mente, he hecho en mis sueños. Ya cuando lo puedo controlar, lo que usted se le venga a la mente, yo los controlo.
Ok, es decir que tus sueños son tan reales que cuando ya distingues qué es sueño, entonces dices, wow, aquí es donde yo puedo hacer lo que sea, ¿no?
Y he comentado mucho eso que pasó a familiares, amigos, pero pues me dicen, ay, estás loco, solo fue un sueño, la señora estaba delirando, hay tanta gente que se parece. Sí, eso sí, pero ¿por qué? Díganme ahora, eso sí lo entiendo, de decir, sí, mucha gente que se puede parecer, pero díganme, ¿por qué la señora me está relatando lo que yo soñé?
Eso es increíble.
Y es cuando me dicen, no, pues ahí sí no te sé.
Sí, pues no hay palabras para describir eso.
Sí, y como dijo el señor Juan Ramón, en paz descanse, así aún es. Hay cosas que el hombre en la actualidad no puede responder.
Sí, sí, efectivamente, es un hecho, mi querido Rafa. Oye, qué interesante, me gustaría que fueras anotando tus sueños. Varias veces nos llaman y nos platican sueños increíbles, sueños muy interesantes, que tú dices... ¿Valdría la pena hacer un libro de sueños, un libro de esas cosas que has vivido en tus sueños? Sí, pero pues realmente vienen de tu imaginación, de tu mente, de tus vivencias, qué sé yo, ¿verdad? Y ahí se van acumulando historias.
Pero me da miedo porque he soñado también muchas cosas, como por ejemplo, he soñado que hasta se me caen los dientes, y despierto con un dolor muy feo en mi boca y en mi boca. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Si solo fue un sueño, ¿por qué me duele mi mente? Como si me estuvieran apretando con una mano. Me da miedo, a veces ya hasta soñar por eso mismo, de que digo, ¿por qué? Si solo es un sueño, ¿por qué? Hablen fuera del sueño, a menos que sea mi cerebro que lo tome demasiado literal.
Bueno, pues es que pueden pasar varias cosas, ¿no? Mientras estás soñando, a lo mejor estás apretando demasiado los dientes y te estás lastimando y por eso sientes la presión, ¿no? Digo, o sea, no es increíble que pase esto. Esto pasa, de hecho, muy común. Hay personas que en el sueño están como alegando, discutiendo y frotan sus dientes. Eso se le llama bruxismo. Van desgastando sus dientes por el estrés que tienen en el momento que sueñan y los tallan uno contra el otro y eso pues los va desgastando, ¿verdad?
Pues sí.
Wow.
Puede ser, pero aquí sí son un poquito anormales, se podría decir, porque
pues anótalos, amigo.
Ya para controlarlos, pues ya es muy...
Pone en marcha
este
proyecto de anotar tus sueños o bien grábalos en un mensaje de voz, grabas tu sueño y así no se te va a olvidar nunca. Y ahí poco a poco los vas transcribiendo o ya hay inclusive aplicaciones que te pueden ayudar para eso.
Pues sí, eso sí. Antes del tsunami de Japón, antes de que pasara, yo estaba muy chico y lo soñé, pero me soñé que yo podía, soñé que venía la ola. Y al venir la ola, me dio miedo, pues, reaccioné. Yo puedo volar y ya fue cuando pude hacer todo eso volando, ver desde arriba cómo pasaba todo eso. Y se me hacían chistosas las casas que yo veía, porque y enseguida pasó eso en Japón. Ay, me recuerdo el año que fue, yo estaba muy chico y dije, ay, esto, y de igual forma cuando vi las imágenes en televisión, me llegó el déjà vu, y ya lo vi, pero no recordaba dónde.
Ah, mira.
Hasta que de repente reaccioné y dije, ya lo vi en mi sueño.
Sí, te entiendo, mi amigo. Bueno, pues ahí está la recomendación, ¿eh? Ojalá algún día nos des la sorpresa, mi querido Rafa.
Mientras voy a tratar de ponerme en contacto con mi compañero, a ver qué me puede decir cómo está la señora, si está bien. Porque la verdad me dio tanto miedo que yo preferí mejor no moverle una, porque me dio miedo. Yo creí que la señora ya está grande y le puede pasar algo, porque la impresión de cómo me gritaba, cómo se expresaba de mí, cómo me agarró de mis manos, como no sé si con miedo o gusto, tú eres tú, pero yo te voy a desaparecer. Me espantó la verdad, y dije, ¿yo qué sé quién es? Pues no. Wow. Son cosas que hay veces que digo, no, es muy fuerte para mí, pero son cosas que no puedo controlar a veces.
Pues sí, mi amigo, así sucede y por eso hay que ir trabajando poco a poco con ese tipo de experiencias. Rafa, muchísimas gracias. Ojalá, no sé si quieras agregar algo más.
Sí, ojalá alguien te contacte y me diga que no soy el único que ha pasado por eso.
Yo creo que no eres el único, amigo. Digo, no son muchos, pero no creo que seas el único. Y sí eres de los valientes que se atreven a platicarlo, porque eso también no todos se atreven a platicar por miedo, por lo que tú quieras, ¿no? Por pena, por miedo, por vergüenza, por lo que sea. Pero yo te agradezco bastante.
Me dicen que estoy loco.
No, pues esos que dicen que estás loco es porque no conocen este programa, mi amigo. Aquí sabemos que puede ocurrir lo que sea.
Yo lo llevo escuchando desde hace años.
Oh, eso me gusta mucho. Pues recomiéndanos ahí con tus amigos, con tus compañeros, los paisanos.
Estoy loco porque en mi trabajo estamos un poquito separados, de mucha distancia y solos en un pedazo. ¿Cómo te puedes escuchar a esos programas que te van a... Estás aquí solo. Estaba
aquí
muy feliz, hombre.
Pues sí. Ahí está el detalle, chato, ¿no?
Sí.
Muy bien, mi querido Rafa. Perfecto, amigo, sí, pues que tengas bonita noche.
Un gusto volver a hablar con ustedes, saludarlos. Saludos a la señorita Gina.
Saludos.
La verdad es que la escuché y escucho los programas de antes con el señor Juan Ramón. Cómo me gusta su voz.
Sí, muchas gracias.
A mí también. Muy bien, mi querido Rafa, que tengas bonita noche.
Igualmente, pasen buenas noches.
saludos.
Hasta luego, nuestro amigo allá en Canadá. Sería un poco rara la llamada, pero pues nosotros hacemos el esfuerzo por cumplir con platicar con nuestros amigos. A veces, pues no es cuestión de uno, ¿no? Más bien es cuestión de la tecnología que de repente se pone sus moños. Y pues no nos queda más que aguantar vara. Tenemos un audio, ¿alcanza? Sí, venga.
Toco en una banda de San Ildefonso desde Tepeji del Río, Hidalgo. Por lo cual siempre ando de noche. Pues esto pasó hace ya 2 años. Lo que pasa pues que ya de regreso de un evento, llegando a nuestro pueblo, como siempre lo es, ir a dejar nuestras cosas al lugar del ensayo y de ahí partir a nuestras casas caminando a las 3 o 4 de la madrugada. En esta ocasión, pues yo me fui solo a mi casa. Y para esto debo pasar por un puente, el cual hay varios lavaderos, que hace años se cuenta que ahí varias señoras morían ahogadas. Bueno, pues ya justo cuando iba pasando por ahí, se apagó la lámpara. Entonces volteé hacia el lado derecho. En cuanto volteé, vi a una persona de blanco parada en uno de los lavaderos. No alcancé a ver su rostro. Bueno, pues en ese momento no tuve miedo. Creí que era alguien que estaba ahí, que como se acostumbra en nuestro pueblo lavar pues en las mañanas. Pero ya casi llegando a casa me puse a pensar, aún era muy temprano y bueno, la gente por lo regular es a las 6, 7 de la mañana, pues eran las 3 de la madrugada, ¿verdad? Entonces pues se me hizo raro y se me puso la piel chinita. Justo después de que empecé a pensar bien las cosas, se escucharon varios ladridos de perros por ese lugar. Bueno, pues se cuenta, como les decía, que varias mujeres habían muerto ahogadas por ahí. Entonces yo creo que es un alma, ¿no? De que se quedó en ese lugar y que pues ahora está ahí.
Ok, bueno, pues sí, puede ser, amigo. Muchas gracias. Gina, nos vamos.
Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros y juntos escuchar estas experiencias de lo sobrenatural. Tenemos nuevamente una cita para nuestro próximo programa. Mientras tanto, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Pásala muy bien, que tengas bonita noche, que descanses y, como decimos aquí, ¡cabo!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.